El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Cuando hace ya casi dos semanas que Benedicto XVI anunció su renuncia a la sede de Pedro, las reacciones fueron en su mayoría de respeto y aceptación de su decisión. Otros no lo entendieron o lo interpretaron en claves políticas o de poder. Tenemos que recordar sus palabras de hace pocas semanas en la audiencia de los miércoles. Decía el Papa que creer en Dios nos hace portadores de valores que muchas veces no coinciden con la moda y la opinión del momento. Nos exige adoptar criterios y asumir comportamientos que no pertenecen al común modo de pensar. Pero el cristiano no debe tener miedo de ir contracorriente para vivir su propia fe, resistiendo la tentación de uniformarse con la opinión común de una sociedad como la actual, que relega a Dios a un segundo plano. En efecto, en muchas sociedades, Dios se ha convertido en el gran ausente, y en su puesto se han colocado muchos ídolos, el primero él mismo, el hombre. También los notables y positivos progresos de la ciencia y de la técnica han llevado al hombre a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia, a la vez que un creciente egocentrismo ha creado no pocos desequilibrios en las relaciones interpersonales y en los comportamientos sociales. El Papa nos anima constantemente a seguir a Dios sin miedo, un camino que muchas veces es difícil, que conoce la muerte, pero que se abre a la vida, transformando la realidad y que sólo los ojos de la fe pueden ver y gustar en plenitud. El seguimiento de Cristo, creer en Él, implica adhesión, acogida y obediencia, que es un acto personal, una respuesta libre y que nos hace olvidarnos de nosotros mismos y confiar en la bendición de Dios. Esto puede no estar de moda, pero el cristiano, a una contracorriente, está llamado a ser testigo del amor de Dios que salva al mundo. Una pausa y volvemos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La renuncia del Papa abre un escenario inédito.
El Papa y la Curia Romana han comenzado sus ejercicios espirituales.
Efectivamente, comenzaron en la tarde de ayer.
Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, a las 9 de la mañana han rezado los laudes, después de la meditación.
La última hora en COPE.
Estar informado.
Primero fue un gato y muy pronto una gata. Aritiki y su Boom Boom Club. 13TV, ahora con los niños.
200 periodistas acreditados para la comparecencia ante el juez de Iñaki Urdangarín mañana. Esta tarde estaremos en los juzgados en Mallorca y te explicamos qué es la Clerigus Cup. España se la juega.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer concluía en Madrid la séptima jornada de estudio e información organizada por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia. El tema a estudiar ha sido el patrimonio cultural de la Iglesia y el marco legislativo, estatal y autonómico, la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías, la catedral ante el dilema de la conservación e innovación y el culto y la visita turística, modelo de gestión de una catedral. Como vemos, temas de máxima actualidad que implican una profunda reflexión y muchos matices. Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila, es el presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
Buenas tardes, encantadísimo de escucharte y nosotros, de estar contigo aquí.
Y nosotros también de saludarle. Don Jesús, muchos temas y muy complicado para solo dos días, ¿no?
Ciertamente, ciertamente, sí. Ha sido muy intenso. Ha habido un gran número, un extraordinario número de personas participantes que querían entrar dentro de estos temas que son tan candentes, tanto el de la ley de propiedad intelectual como el de las catedrales, la gestión de las catedrales y los lugares de culto, y eso ha supuesto efectivamente una gran afluencia y un gran interés, pero son temas muy complicados. Temas que a la hora de la aplicación tienen muchas posibilidades, entonces ha sido muy interesante la reflexión, primero escuchar a los profesores, expertos, claro, cada uno de ellos, y después es, bueno, tratar de reflexionar y de aplicar cada uno en el ambiente y en la situación y en los problemas concretos que vive.
Por ejemplo, se ha tratado el tema de los derechos de autor en la incorporación de nuevas obras a lugares de culto, ¿no?
Exactamente, ahí yo creo que había como dos grandes temas, ¿no?, dentro de este de la propiedad intelectual. Es decir, este que planteas, como los artistas que hacen obras propias de arte para uso religioso en un ámbito ya, o bien sea una catedral, como ha pasado recientemente, por ejemplo, en Mallorca o en otros ámbitos religiosos, y entonces qué relación puede haber con esa persona o qué derechos tiene esa persona que establece una obra de arte en este marco ya instituido. Y luego otro aspecto también, el patrimonio, el inmenso patrimonio que tiene la Iglesia, cómo a través de las nuevas tecnologías pueden ser utilizados bien fácilmente, unas veces usando y otras quizás abusando, ¿no?
Pero hoy día hay muchísimas formas en Internet donde se nos ofrece, por ejemplo, una visión completa de una catedral con un verdadero alarde tecnológico. ¿Eso lleva consigo algún tipo de problemas para la propiedad intelectual?
Eso es un gran servicio, evidentemente, que se puede hacer y que la Iglesia hace, porque la Iglesia tiene como objeto presentar todas sus obras de arte al sentido de al servicio de la evangelización. No tiene otro sentido, ¿no? Pero entonces la utilización de esos medios a través de Internet, a través de debe de ser conocido por la Iglesia, debe de ser por el dueño de esos bienes.
Claro,
¿no?
Claro.
Nosotros estaríamos encantados, me figuro, o muchas personas que entraran a nuestra propia casa y dieran a conocer los valores que tenemos, la belleza que tenemos, el gusto, pero evidentemente tiene que ser siempre con el conocimiento, con la aceptación y con la aprobación. Después pueden venir otros detalles y además pues es necesaria también una contribución económica, es decir, entra ya dentro de la legislación, pero una aprobación, un conocimiento y una aprobación, eso es evidente.
Como se decía tradicionalmente, con las debidas licencias, ¿no?
Exactamente,
claro. Uno de los temas era el tema estatal, el marco legislativo estatal y el autonómico. Y ayer mismo nos enterábamos de que en la región de Andalucía los obispos han tenido una reunión con las autoridades de Andalucía, con el gobierno andaluz, y parece ser que como que se les podría obligar a los lugares de culto a tener al menos un día a la semana de visita gratuita.
Sí, yo creo que esto no sería nada extraño. A mí me parece que tampoco los lugares sagrados, que tampoco las catedrales, pues se oponen a que en un día determinado, coincidiendo con los momentos, se pueda abrir la catedral para que las personas puedan visitarla. Es decir, la posibilidad de que visiten los propios, las personas que viven, los ciudadanos que viven dentro de una ciudad, esto normalmente los monumentos, las catedrales están abiertos a estas personas, es decir, en cada uno tiene su propia regulación y eso es lo que hemos de respetar y eso es lo que necesitamos. Pero efectivamente yo creo que no habría, yo no sé qué es lo que han decidido los obispos de la región, pero yo me figuro que no. Allí había muchas personas, evidentemente, de las catedrales de las diócesis de Andalucía, han participado muchas, y yo no he tenido oportunidad, no sé, no conozco el criterio exacto de los obispos, con lo cual yo no quiero, evidentemente, dar una opinión que pueda resultar contraria, pero yo no creo que un día, de acuerdo con la administración pública, pudiera quedar abierta un día al mes o un día, no sé, es decir, cada provincia eclesiástica tendrá su criterio y tendrá sus necesidades y tendrá su opinión, pero a mí me parece que es normal este acuerdo con
y yo supongo que será también por consenso, no,
claro,
no
claro.
Que la imposición del gobierno andaluz a la Iglesia andaluza. Será por consenso, supongo yo.
Evidente. Yo digo, es decir, que a mí me parece que la Iglesia está abierta a que haya una posible visita de parte de los ciudadanos o un día abierto, un día dependiente, o sea, no sé con qué frecuencia, para que otras personas puedan visitarlo, pero efectivamente, es decir, yo creo que la administración no puede hacer imposiciones,
claro,
sobre bienes que son de dominio eclesiástico, que son bienes eclesiásticos. Es decir, de la misma manera que cuando, en el caso que hablábamos antes, la exposición y la manifestación, el uso de los bienes ha de tener la aprobación y la licencia del propietario, es decir, de la diócesis, pues en este caso a mí me parece que es indispensable un mínimo de acuerdo, ¿no? Un mínimo de diálogo y un mínimo de acuerdo para llegar a unas conclusiones, ¿no?
Otro de los temas que tocaron en la jornada de estos días ha sido el dilema entre conservación e innovación, ¿no?
Exactamente.
Que eso a veces es difícil.
Es difícil, es muy difícil. Nosotros, pues tenemos aquí en la Catedral de Ávila, como todo el mundo conoce, un tema, bueno, pues muy muy común, que ha sido la intervención del presbiterio, una adaptación del presbiterio que se hizo hace 15 años para buscar una adaptación, una mejor adaptación al culto, y un rechazo y una denuncia por parte de la Real Academia, ¿no? Hemos tenido 15 años, hemos estado en un proceso complicado, en un proceso difícil, que finalmente ha llegado a una solución, es decir, la solución definitiva, pues la vamos a inaugurar Dios mediante el Jueves Santo, el miércoles Santo, con la misa crismal. Es decir, ha sido muy muy complicado, es decir, porque entraban por una parte la potestas, podemos decir, el poder de la administración, que tiene poder para regular las cuestiones de interés general o de orden público, pero eso se tiene que relacionar, se tiene que compaginar con el poder dominical, es decir, del propietario,
claro,
y también con el sentido religioso, con el fin religioso que tiene el presbiterio de la Catedral de Ávila. Entonces, bueno, pues, como digo, ha habido un largo proceso, ha habido dos sentencias, una del Tribunal Superior de aquí, provincial, de Burgos, y otra del Tribunal Supremo, y yo creo que se ha llegado, bueno, pues a una solución, en fin, la menos complicada, la menos mala posible, ¿no? Yo creo que vamos a poder tener la posibilidad de hacer un culto, pues,
digno.
Digno y en condiciones y con el ambiente y con el uso de aquellos elementos, pues, que artísticos que son compaginables con la historia de la catedral, con el estilo de la catedral, con, en fin.
Sí. En la jornada se presentó la Fundación Arepo. ¿Qué es esa fundación?
La Fundación Arepo es nosotros llevamos a los tratamos de que estos encuentros sean muy prácticos, es decir, de que aparezcan allí caminos y medios a través de los cuales los delegados de patrimonio o todas las personas puedan tener soluciones a los problemas que ellos tienen, y para eso pues se elige a personas que puedan hacer la presentación de determinados temas. Por ejemplo, le pedimos que a la Catedral de Sevilla, el deán de la Catedral de Sevilla pudiera indicarnos a todos cuál es el modo de gestión y el modo de gerencia que se lleva en la catedral. Es decir, que es una catedral, yo creo que modelo, como seguramente hay otros modelos, sin duda ninguna los hay en España, ¿no? Pero entonces, de manera que cada uno de las personas, de los miembros participantes, puedan encontrar una solución y una aplicación a la propia gestión de la propia catedral. Entonces, Arepo es una fundación, que trata de restaurar monumentos y disponerlos a favor de un uso posterior que no sea el propiamente religioso, ¿no? Entonces, son personas especializadas con especializadas en distintos ámbitos, no solamente en la arquitectura, también en la administración, también en la gestión pública, también en la relación con, que bueno, con una cabeza, a mí me parece que es muy muy eclesial y que tiene una un recorrido de compromiso eclesial muy muy grande y por lo tanto una sensibilidad muy grande, de manera que pues todos los participantes hayan podido entender, bueno, pues cuando se encuentren con una posibilidad de adaptar un edificio religioso, de tener una aplicación determinada, de hacer una reforma, una restauración, que pueden encontrar una fundación, un grupo de personas de solvencia, de confianza, para que cualquier intervención que puedan hacer pues pueda ser, bueno, de acuerdo con el gusto y con la finalidad que tiene que tiene o que siempre ha tenido, si es que se cambia de uso, un edificio religioso.
Pues Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila y presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, muchísimas gracias, sabemos que tiene usted prisa, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y ya podremos profundizar en otro momento sobre tantos y tantos temas importantes que han tratado en estas jornadas. Muchas gracias, buenas tardes.
Encantado, gracias a vosotros, Pepe.
Un abrazo. Adiós, un abrazo. Pues hacemos ahora una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
La despedida de un papa.
La semana que viene, sigue la noticia en COPE
y en COPE.es.
Miércoles 27, 6 de la mañana. Ernesto Sáenz de Buruaga informa desde la ciudad eterna.
Hola, muy buenos días desde Roma.
A las 10:30, última audiencia pública de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro ante miles de personas.
Te lo contamos con los enviados especiales de COPE, en directo, sin cortes.
Jueves 28, 11 de la mañana, el Papa se despide de los cardenales.
A las 5 de la tarde sigue en directo su salida del Vaticano y su llegada a Castel Gandolfo en helicóptero. 8 de la tarde, fin del pontificado de Benedicto XVI.
Cobertura especial, un momento para la historia. La Iglesia busca un nuevo Papa y en COPE te damos lo que esperas de nosotros. Todas las claves del camino hacia el cónclave con los mejores expertos.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Háblanos de tu invitado y del tema que domina,
bueno,
tu invitada.
Pues, verás, Naciones Unidas ha declarado este año, o sea, 2013, Año Internacional de la Quinoa. Y la primera pregunta será, ¿qué es la quinoa, no? Porque por esto, Pablo, claro, No creo que sea un alimento muy conocido. Bueno, pues nuestra invitada puede poner luz en esto y en otros muchos temas, porque para eso es la presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Mercedes García de Vinuesa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la quinoa? Vamos a empezar por el principio.
Sí, la quinoa es un pseudo cereal y realmente tiene como una... Es similar, la forma es como granulado y realmente se puede cocinar igual que tipo el arroz. Lo que pasa es que la importancia de la quinoa es por dos aspectos. Primero, porque se considera como un superalimento por sus grandes propiedades nutritivas. Contiene una gran cantidad de aminoácidos, de hierro, de minerales, de vitaminas y además es apta para celíacos, es decir, no contiene gluten. Y incluso nos ayuda a reducir el colesterol. Pero la otra importancia, el otro factor, y por el cual está ahora mismo en Naciones Unidas como Año Mundial de la Quinoa, es porque gracias a que se ha mantenido durante siglos su tradición y su cultivo de forma agrícola por grandes extensiones, ¿no? Por los campesinos en las zonas andinas, gracias a eso se ha podido luchar contra la desnutrición. Entonces realmente hemos visto cómo ha tenido una gran capacidad de erradicar, ¿no?, parte de la pobreza y de la miseria.
Bueno, eso está muy bien porque un alimento con esas características parece que es fundamental justamente por sus propiedades nutritivas en la lucha contra la desnutrición en países como los países andinos, es decir, Bolivia, Perú, Ecuador, países que producen un alimento como este característico de esa zona. Quizá por eso no la conocemos aquí, claro.
Claro, aquí no la conocíamos hasta hace unos años. Bueno, también es verdad que las organizaciones de comercio justo llevamos 20 años trabajando ya con este producto y hemos visto cómo los consumidores españoles, al probarlo, le ha gustado tanto y además eso, como tiene estas propiedades, ¿no?, y es tan sano, que sí que han ido incrementando su consumo y además de muchas maneras, al igual que en Bolivia o en Ecuador lo comen básicamente en sopas, aquí, bueno, hemos hecho de recetas maravillosas, desde croquetas, cereales, hasta también postres riquísimos. Muchas de esas recetas se pueden encontrar en la web de la coordinadora www.comerciojusto.org.
Ajá. Bueno, a mí cuando pasan estas cosas debo decirle, Mercedes, que siempre me entra cierta perplejidad. A ver si va a resultar que ahora damos a conocer la quinoa, que es estupendo, y la comercializamos, que es todavía más estupendo porque ese dinero revierte en los campesinos de los países andinos. Pero por otro lado, les damos pistas a los que luego hacen, como está pasando ahora, con el maíz, la soja, etcétera, que están convirtiendo un producto de primera necesidad que se produce en estos países y que es su base de alimentación, en el acaparamiento de dicho producto para convertirlo en biocombustible.
En el gran negocio.
O sea, que me da miedo que lo convirtamos en un gran negocio. ¿Hasta qué punto podemos seguir hablando de todo ello como para que no se enteren?
Claro, bueno, lo de que no se enteren realmente...
Eso ya es difícil, ¿verdad?
Lo que sí que es importante, y de ahí las organizaciones, las 30 organizaciones con muchos puntos de venta y tiendas que trabajamos en ello, es que se compre en condiciones de comercio justo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos garantizando... Claro, la quinoa en sí es como si hablamos del arroz. Pues puede ser un arroz de muy mala calidad, puede ser efectivamente encima transgénico, de una multinacional que está explotando a sus trabajadores, etcétera, o puede ser, como el caso de la quinoa que estamos comercializando nosotros, es de agricultura ecológica, es decir, asegura que no tiene ningún tipo de químico, pesticida, plaguicida, fertilizante, con lo cual no solamente es mejor para nuestra salud, sino que es mejor también para el medio ambiente y para los campesinos, obviamente, que lo producen. Pero además que ha sido producida en condiciones de comercio justo, es decir, que no hay niños trabajando, que hay una igualdad hombre y mujer, que se respeta el medio ambiente y que cubre los costes de producción. Entonces, bueno, mientras eso se sigue, los consumidores sigamos luchando y todas las organizaciones para que esto sea así, realmente conseguiremos cambiar las normas, porque efectivamente esto es una carrera de fondo contra la Organización Mundial del Comercio y efectivamente, como bien decía, hay tantos intereses que solo van en busca del beneficio económico y no de las personas.
Claro. Bueno, y es que he estado recientemente en Ecuador, donde está Maquita, una de las organizaciones que usted conoce también, y he visto la quinoa, etcétera. Y entonces me da un poco de yuyu pensar que lo descubran aquellos que lo descubren todo, que antes o después lo descubren, y de repente la quinoa, que es un producto que, como usted muy bien ha contado, no ha sido invadido por los transgénicos, los productos químicos, etcétera, se convierta en un producto con el que especular. Y entonces a los que necesitan este producto como base de alimentación les convirtamos en adictos a otro tipo de quinoa, la que les van a imponer y no la que ellos producen.
Hombre, me alegra que hayas visitado MSCH porque es un referente nuestro, que también trabajamos con ellos directamente, de cómo se puede hacer las cosas bien, se puede ser una empresa y una también tener una calidad en todo el proceso.
Sí, una comercialización después, como Dios manda, claro.
Exactamente, pero seguir con su base social, con toda su creencia y con sus principios y valores. Entonces, lo que tú comentabas, efectivamente, puede pasar y está pasando, ¿no? Pero para eso, en comercio justo se lucha también por un consumo responsable. Es decir, los consumidores somos los que tenemos el poder, porque se ha puesto en evidencia en muchas campañas en las que simplemente una multinacional ha visto bajar sus ventas un 3% y ya se ha puesto como las pilas, ¿no? Por así decirlo, para decir, uy, si me están requiriendo que sea ecológico o que cumpla con este criterio, voy a hacerlo. Aunque solo sea por limpiar su imagen o por efectivamente por un interés comercial, ¿no? Entonces, el consumidor, nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que ser crítico, leer la etiqueta y elegir los productos de calidad, no solamente que estén buenísimos, sino de calidad social y medioambiental.
Bueno, la verdad, Mercedes, que se nos acaba el tiempo, es que como venimos tratando de todos estos temas del comercio justo desde hace tantos años como tiene este programa Al Espejo, más de 25, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Es decir, de cuando empezamos con el comercio justo ahora, donde ya hay productos de comercio justo en las grandes superficies de alimentación, y es una garantía que el comercio justo haya entrado en ellas, porque las acerca al consumidor y el consumidor se puede hacer mucho más responsable y desde luego entender lo que es el comercio justo. Pues vamos a apostar por este año internacional y por todos los productos de comercio justo. Así que, Mercedes, ánimo con su trabajo, que es duro, pero importantísimo. Y buenas tardes, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias a Mercedes García de Vinuesa y a María Eugenia Díaz, que cada día nos lleva, cada viernes trae en la entrevista social. Estuvieron con nosotros en El Espejo de hoy Rocío Fernández en el control de sonido y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.